Se cumple este fin de semana 77 años de uno de los hechos más trágicos de la ciudad de Cádiz, en su trimilenaria historia, aquella explosión que ocasionó en torno a 150 fallecidos, heridos, destrozos importantes en la ciudad de Cádiz, y que cada verano es bueno recordar, lógicamente, y sobre todo homenajear a todas las personas que perdieron la vida en aquella trágica explosión, de la que cada año se saben más cosas, se sigue analizando el porqué, cómo era el Cádiz de aquella época, muchas cosas, y una de las personas que mejor conoce esa explosión de Cádiz es el investigador José Antonio Aparicio. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, imagino que cada año, como digo yo, se conoce un poquito más de lo que pasó en aquella explosión de Cádiz, cuando el cielo se tiñó de rojo, ¿verdad? Yo creo que estamos hablando, José Antonio, de uno de los hechos más trágicos de la ciudad, ¿no? En su historia, ¿no?
Es uno de los más trágicos y sobre todo es uno de los más recientes, por lo cual mantenemos todavía esa memoria. Es verdad que Cádiz ha sufrido dos grandes calamidades a lo largo de su historia, quizás tres, si nos remontamos a una todavía anterior en el tiempo. Una de ellas fue el maremoto de 1755, ¿no? Que queda ya como algo, como una parte de esa parte legendaria, ¿no? De la ciudad. Tenemos algunos recuerdos, incluso las propias calles de la ciudad. Y la segunda gran catástrofe es esta de la explosión de Cádiz, que es mucho más reciente en el tiempo y de la que todavía, digamos, todavía seguimos teniendo, digamos, esa deuda pendiente, ¿no? Como yo digo, ¿no?
Deuda pendiente, sobre todo con las personas que perdieron la vida, ¿no? Aquel día, ¿no?
Hay una doble deuda. Una de ellas fundamentalmente es la memoria de las víctimas y sobre todo el agradecimiento a todas esas personas que vinieron a auxiliarlas, porque muchas de ellas se jugaron la vida para sacar a gente de los escombros de casas que se estaban a punto de desplomarse de cómo habían quedado después de la explosión, ¿no? Pero también hay otra deuda pendiente, y esa deuda pendiente es un reconocimiento por parte del Estado de la responsabilidad de lo que ocurrió, porque a fecha de hoy todavía no se ha reconocido el responsable único de la tragedia, que evidentemente fue un depósito de armas submarinas que no debía de estar en ese sitio donde estuvo, ¿no?
Tal cual es así. ¿Cada año podemos decir que se sabe algo nuevo de aquel día, de aquel 18 de agosto del 47, José Antonio?
En mi caso, desde luego, sí. Puedo decir que todos los años siempre localizo familiares de víctimas que nos ponen caras y recuerdos, ¿no? Yo sigo acumulando fotografía. De hecho, este año tengo una fotografía nueva que me llegó de uno de los trabajadores de la Junta de Obras del Puerto, ¿no? Del que tenía el nombre, pero claro, el ponerle cara a la víctima es algo muy importante, ¿no? Porque esas fotos familiares aparecen ellos con lo que en ese momento era toda una familia, ¿no? Una familia que queda sin siempre, o con un hijo menos, con un padre, con una madre, incluso con toda la familia desaparecida, ¿no? Y luego el relato que hay detrás de esas personas, ¿no? Las amistades que tenían, la forma en que vivían, sus vecinos, su vida, ¿no?
Sí. ¿Cómo fue los meses y años posteriores a la explosión, José Antonio? Porque, si no recuerdo mal, era alcalde José León de Carranza, hijo de Ramón de Carranza, y le tocó vivir, evidentemente, pues un periodo muy complicado de la ciudad, ¿no? Porque los daños humanos, ya lo hemos dicho, fueron tremendos, pero también materiales, ¿no?
Claro, Cádiz pasó de estar en buena posición de salida para una rápida recuperación de la guerra civil y poder avanzar, ¿no?, en su prosperidad, en su desarrollo, no solamente después de la guerra civil, sino después de la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, todo lo que no había sufrido en la guerra civil, una ciudad que, bueno, salvo escaso episodio, no fue víctima de ningún bombardeo, como fue Madrid o otras ciudades de España, pues al final tiene que reconstruirse prácticamente como de un bombardeo. Es decir, Cádiz queda, sobre todo la zona de Puerta de Tierra, completamente desolada. Muchas familias se quedan sin su vivienda. El astillero se queda sin trabajo, porque 3.500 familias que vivían del salario de su trabajo en el astillero de Horacio Echevarrieta, pues se quedan sin poder producir nada. Afortunadamente, Horacio Echevarrieta pues se hizo cargo de los salarios de sus trabajadores en lo que fue la reconstrucción del astillero. Es decir, no se producía nada, pero sí al menos podían trabajar en la propia reconstrucción del astillero. Es decir, los trabajadores del sector naval se convirtieron prácticamente en albañiles por seguir manteniendo sus salarios, ¿no? Pero claro, fue una ciudad que además sufre una pérdida en el tiempo muy larga porque, digamos, recupera su fisonomía, la que tenía en el 47, a partir del año 54. Es decir, ahí, por lo menos, entre 7 y 10 años de retroceso o de parón. Mm. Es decir, porque cuando Regiones Devastadas viene a reconstruir la parte dañada, sin materiales de construcción, porque España estaba en plena autarquía, no había material, no había hierro, no había acero, el acero para hacer los pilares, las vigas, no había hierro suficiente, todo venía con retraso, con lo cual, digamos, para volver al punto cero donde estábamos, pues se tardaron cerca de 10 años. La iglesia de San Severiano, que estaba en construcción en el año 47, pues hubo que derribar lo poco que quedó en pie y construir una nueva que se entregó en el año 62. Todo eso supuso un retroceso en su avance, mientras otras ciudades prosperaban en un buen momento.
¿Y el régimen por entonces, el régimen dictatorial que teníamos en España, de verdad apoyó la reconstrucción de Cádiz, José Antonio? O sea, ¿se volcó con la ciudad o no?
No, fue... realmente no, lo que hizo Regiones Devastadas ya lo había hecho en otra ciudad de España. Regiones Devastadas precisamente se creó como dirección general para la reconstrucción de las ciudades que habían sido víctimas de bombardeos durante la Guerra Civil. Uh-huh. Con lo cual, digamos que Regiones Devastadas fue casi un favor, ¿vale? Porque realmente no había sido víctima, casi no había sido víctima de un bombardeo, con lo cual, digamos, no procedía... el objetivo de Regiones Devastadas.
Sí, pero fue como un bombardeo, realmente, como si hubiesen venido aquí cinco avionetas a tirar bombas, ¿no?
Claro, sí, que fue como un episodio extempore de la Guerra Civil, porque la Guerra Civil terminó en el año 39, entonces ya se había hecho una valoración de los daños de la Guerra Civil y Cádiz no había entrado, digamos, en esa valoración. Entonces se emplearon esos recursos para la reconstrucción de Cádiz. Pero, por ejemplo, la construcción naval sufrió ese parón porque Echevarrieta... El problema ya es que como el Estado no reconoció su responsabilidad, al no haber responsable, no hay quien indemnice. Porque quien indemniza es el responsable de las consecuencias. Y aquí no hubo responsable. Los tribunales de la Armada... se investigaron un episodio donde el responsable era la propia Armada, es decir, un tribunal de Armada que juzga los hechos de la Armada. Evidentemente llegaron a un sobreseimiento de la causa, determinaron que no había responsables cuando la responsabilidad era clarísima, ¿no?
Pues sí.
De hecho, la acusación particular apuntó solo y exclusivamente a una responsabilidad de la Armada desde las primeras horas de la explosión. Con lo cual, como no se dieron indemnizaciones a nadie, ni a las víctimas mortales, ni a las familias por daño, lesiones traumáticas, ni a los que perdieron sus viviendas, todos tuvieron que reconstruir sus hogares con sus propios recursos, salvo la intervención de Regiones Devastadas, ¿no? Y el astillero Echevarrieta tampoco recibió ningún tipo de indemnización del Estado, con lo cual lo único que le ofrecieron a Horacio Echevarrieta fueron unos créditos blandos, por así decirlo, unos créditos con bajo interés, para que él mismo reconstruyera un astillero cuya destrucción él no era el responsable. Lo cual él se hizo cargo de pagar a los trabajadores y al mismo tiempo de pedir unos créditos para él reconstruir su propio astillero. Al final se arruinó completamente con Cádiz, no pudo pagar esos créditos y fue en el año 1954 también, creo recordar, en el 1954, que se produce la incautación por parte del Instituto Nacional de Industria, el INI, ¿vale? Con un acuerdo con Echevarrieta al que solo le abonan 10 millones de pesetas por la compra adquisición de todo el astillero, ¿no? Con lo cual esto fue pérdidas para muchísima gente, empresario, para todo el mundo.
Pues sí. Bueno, dos cosas. Primero, que José Antonio Paricio va a estar esta tarde en la Sala Eco, a partir de las 7 de la tarde, con una charla muy interesante sobre la explosión de Cádiz, y que hay un trabajo de esta casa, de la cadena COPE, de nuestro compañero Fernando Crespo, un podcast sobre la explosión de Cádiz, también precisamente con intervenciones de José Antonio Paricio, que se encuentra en cope.es/Cádiz, que la verdad es que es muy, muy interesante. José Antonio, pues muchísimas gracias y lo dicho, pues se está en deuda con todo lo que pasó y sobre todo y la responsabilidad de todo aquello. Y este domingo, pues recordaremos también, evidentemente, a todas las víctimas que sufrieron aquella explosión de Cádiz. José Antonio Paricio, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros, como siempre.